Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 26 de septiembre a la rueda de prensa en la que se darán a conocer las actividades en conmemoración del Día Mundial del Corazón. Esta mañana nos acompaña la doctora Ana María de León Flores, jefa del Servicio de Cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Nos acompaña también el doctor Jaime Gilberto López Taylor, jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También está con nosotros el doctor Cristian González Padilla, jefe del Servicio de Cardiología Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, Facebook y X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Ana María de León Flores. Adelante.
Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Prácticamente las actividades que hemos programado son para festejar el Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón se celebra desde el año 2000 y más de 100 países participamos en estas actividades. Generalmente tratamos de difundir a toda la población cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que una persona padezca una enfermedad cardiovascular y resaltar la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial como la primera causa de muerte. Por lo que en el Hospital Civil Nuevo hemos programado una serie de sesiones académicas que se están dando esta semana, que sería lunes, miércoles y viernes de 12 a 1. Además, un curso de reanimación cardiopulmonar que se va a llevar a cabo este miércoles de 9 a 12, que gracias a Dios ya tenemos cupo lleno de este curso. Esperamos programar algunos más adelante. Y bueno, vamos a cerrar el 1 de octubre aquí en la explanada de rectoría con la detección de factores de riesgo cardiovascular. Queremos que todas las personas que vengan a la vía recreativa y las que más se agreguen, pues vengan y se chequen su presión, su peso, su talla, su glucosa, y también vamos a tomar electrocardiogramas. Creo que es una ventaja que también a un paciente que nosotros consideremos que pueda ser candidato o que tenga un riesgo cardiovascular elevado, se le tome un electrocardiograma para tratar de detectar alguna arritmia o alguna alteración, además de los parámetros que ya se le van a tomar. Entonces, pues los invitamos a todos a participar y sumarse pues a esta campaña de detección de factores de riesgo para que la mayoría de la población pues pueda acudir y se puedan detectar a tiempo.
Gracias, doctora Ana María de León Flores. Ahora escucharemos al doctor Cristian González Padilla. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Igual muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están del otro lado a la audiencia. Efectivamente, como comenta la doctora Ana, sumado a estos esfuerzos, el Hospital Civil de Guadalajara, el OPD Hospital Civil de Guadalajara, también por parte de lo que es la sede Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, estamos realizando también una serie de actividades complementando a las que estarán realizando en el Juan I. Menchaca. Acá en el Hospital Fray Antonio Alcalde estaremos realizando también una campaña de detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías los días miércoles, jueves y viernes, 27, 28 y 29 de septiembre de este año, los próximos tres días que están a continuación, donde estaremos recibiendo a pacientes mayores de edad que vengan en ayuno. Les pedimos que vengan en ayuno, es entrada libre, y estaremos realizando diferentes mediciones, tanto corporales como de algunos laboratorios. Estaremos tomando electrocardiogramas a todos los que acudan, ¿sí? El paciente llegará por la calle Coronel Calderón, de ahí pasará a lo que es la torre de consulta externa, donde inicialmente el equipo de nutrición le tomará lo que son las medidas de cintura, cadera, peso, talla. Veremos si tuviera algún tipo de problema, por ejemplo, de sobrepeso u obesidad del paciente. De ahí pasará a los cubículos, en la consulta externa en planta baja, donde al paciente se le realizará la toma de signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Asimismo, se le tomarán los niveles de glucemia, ¿sí?, su glucosa en ayuno, y posteriormente toma de electrocardiograma a todos los pacientes que acudan. Posterior a esto se les va a invitar a los pacientes, obviamente vienen en ayuno, un tipo de desayuno por ahí para que no continúen en lo que es en ayuno, y pasarán finalmente con nosotros, con los cardiólogos, ahí mismo en la torre de consulta, donde vamos a revisar todos estos datos obtenidos y dependiendo de cada paciente determinaremos si es necesario, por ejemplo, continuar seguimiento por cardiología en caso de que hayamos identificado algún tipo de problema cardiovascular. Obviamente interrogaremos sobre la presencia de síntomas, ¿no?, que son de interés sobre todo para temas cardiovasculares, como puede ser el dolor de pecho, la taquicardia, la falta de aire, las piernas hinchadas, ¿sí? Y si identificamos algún tipo de factor de riesgo, algún tipo de enfermedad que pudiera estar latente en ese paciente, le daremos consulta ya directamente al servicio que corresponda, ¿no?, cardiología, endocrinología, nutrición, etcétera.
Gracias, doctor Cristian González Padilla. Ahora escucharemos al doctor Jaime Gilberto López Taylor. Adelante.
Buenos días y muchas gracias por acudir, por estar aquí. Como mencionaba al principio, yo soy el jefe del servicio de tórax cardiovascular, pero en específico el jefe del programa de cirugía de corazón del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que es el único hospital público que ofrece, fuera del Seguro Social y del ISSSTE, o sea, es decir, para las personas que no tienen otro tipo de seguridad, el tratamiento quirúrgico o cirugía de las enfermedades cardíacas. Es decir, yo represento al último eslabón de la cadena de esta enfermedad. Es decir, represento a lo que nadie quiere llegar. Mi función en esta campaña, acaban de oír todo lo que se va a hacer, y es que a mí me consideren como el Grinch o el malo de esta película, en donde lo que tienen que hacer es escuchar perfectamente bien todo lo que han dicho ahorita sobre prevención en la campaña, que es muy importante la prevención para evitar llegar a este último eslabón que es el que yo represento. En el Hospital Civil realizamos 250 cirugías de corazón aproximadamente al año, de las cuales el 70% son cirugías que llamamos de cardiopatía adquirida. ¿Esto qué significa? Son enfermedades del corazón que adquirimos durante el tiempo basados en una mala prevención y en un mal cuidado de nuestro corazón. Entonces, significa que si hacen caso a este tipo de campañas, a este tipo de acciones que desarrolla el cuerpo clínico de la cardiología en nuestros hospitales, la mayoría podría evitar llegar hasta nuestras manos, porque ténganlo por seguro, no hay peor impresión que ver a una persona cuando les dices que le tienes que abrir el pecho para tocar su corazón. Y es lo que creo que nadie quisiera llegar. Y esto en la mayoría de los casos puede ser evitado a través de este tipo de campañas y a través de lo fundamental que es la prevención, que es lo que se está intentando a través de esto.
Gracias, doctor Jaime Gilberto López Taylor. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si por favor nos dicen su nombre y su medio.
Sí, con el gusto de saludarlos. Buenos días. Preguntarle sobre los factores de riesgo. Si nos pueden hacer una lista de las malas prácticas como personas que tenemos en la vida diaria y que pudiéramos a lo mejor evitar, controlar, observar para evitar llegar a donde no queremos llegar, ¿verdad?
Sí, bueno, pues ya se tienen varios factores de riesgo bien identificados que incrementan la enfermedad cardiovascular. Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí?, el sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que pues van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no?, y que a la larga tengamos un problema de ya sea de infarto o de angina de pecho que nos llega a complicar, o de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay varios factores de riesgo y, bueno, de los más representativos tenemos estos, que son de los que intentamos detectar en las campañas que se van a realizar tanto en el Fray Antonio Alcalde como en la Esplanada, detectarlos a tiempo para atenderlos, o que el paciente se haga consciente que es un factor y evite pues el tabaquismo, incluso el alcohol. También el alcohol tiene la sustancia del alcohol hace que el corazón se dañe, se pueda dilatar y pueda tener una insuficiencia cardíaca un paciente que también consume alcohol.
La siguiente pregunta.
¿Podría ahondar un poquito en este
comentario? Sí, adelante,
porque
doctor.
Es muy importante la pregunta. La importancia del corazón no es nada más lo enigmático, lo que significa. Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país dizque desarrollado hasta cierto punto, pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca, y dentro de ella la más importante es la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? La gente que se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte. Y ahí, en un dato duro, fiacente que les puedo dar, el 85% de pacientes que terminan en nuestra sala de quirófano, es decir, en una cirugía de revascularización miocárdica, que es el tipo de procedimiento para tratar esta enfermedad, el 85% tiene diabetes, tiene hipertensión o tiene los dos juntos. Afortunadamente ha disminuido la influencia del tabaquismo, pero gracias a todas las campañas que también hay con relación al cáncer de pulmón, y eso ha logrado disminuir. Sigue siendo un factor importante, ¿sí? Porque el que fumó no se le va a quitar. Llegan y lo primero que nos dicen, yo hace 10 años que no fumé, sí, pero ¿cuántos fumaste? Y ya generaste un daño. Entonces, este sí es un dato duro, porque esto lo pueden hacer cada uno de ustedes hacia alrededor, no solamente por campañas, sino hacia su familia propia, detectando aquellos que son obesos, diabéticos e hipertensos principalmente, porque, como repito, el 85% de ellos terminan en quirófano con nosotros.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Núñez de Canal 6. Preguntarle, no sé si tenga el dato de estos padecimientos, cuántas muertes genera al año en el estado de Jalisco, y a partir de que se le detecte y se le da el proceso, ¿qué trabajos se hacen para ir disminuyendo esta numeralia?
Bueno, en Jalisco no tenemos el dato exacto, pero a nivel México se menciona que hay más de 200,000 muertes causadas por la enfermedad cardiovascular. Como bien mencionó el doctor, principal causa de muerte en todos los estados, y solo fue superada por COVID, en el año de COVID, pero de ahí volvió a tener el primer lugar como principal causa de muerte. Y a nivel mundial se menciona que casi 21 millones de personas mueren por una enfermedad cardiovascular al año. Entonces, las cifras son alarmantes. Está la enfermedad cardiovascular y luego viene la muerte por diabetes, que, como nosotros sabemos, también tiene una alta mortalidad, pero de esa mortalidad por diabetes, muchos fallecen por insuficiencia cardíaca o por una enfermedad isquémica del corazón, que sería un infarto agudo al miocardio.
Si se tendrá el dato, Jalisco, ¿a qué lugar a nivel México ocuparía en tasa de mortalidad por este padecimiento?
Jalisco está dentro de los tres primeros lugares. En la encuesta del año pasado estaba en el tercer lugar. Entonces, creo que estamos, de los que menos tienen es Chiapas, el sur de México, probablemente por el estilo de vida, que caminan más, que comen menos comida chatarra, que tal vez el estrés sea un poquito menor a las grandes ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Jalisco, por supuesto.
En este listado que nos dan de que pudiéramos padecer, más bien es como una lista de ingredientes para tener una enfermedad cardiovascular, pues acaban de nombrar la vida diaria del tapatío, ¿no? El estrés, el alcohol, la chatarra, el que fuma, es decir, para solucionar el problema hay que admitirlo. Se tiene un problema con el jalisciense, el tapatío, como que no le ponemos mucha atención al tema de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. ¿Nos gustaría ver más exámenes, o sea, más gente interesada? ¿No estamos muy interesados en esto? La verdad, primero hay que admitir el problema.
Sí, claro, o sea, ¿no? Que la población no está interesada, sí. No, porque todos vivimos creyendo que no me va a pasar a mí, o que yo no tengo, o que no. Y realmente el aspecto de salud, de cuidado personal de la persona, dista mucho. Y eso va otra vez en base a las cifras que estás solicitando. No es nada más la cantidad, sino los cambios radicales que hay en la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Todas las enfermedades cambian o migran de acuerdo a cómo nosotros los humanos lo vamos haciendo. Y en general la enfermedad cardíaca es una. Es decir, vuelvo al mismo punto. La enfermedad que mata por enfermedad cardíaca es el infarto agudo del miocardio. Y era una enfermedad que hace 20 o 30 años la considerábamos del viejito, de mi abuelo, de mi tío, del hombre. Sí, con esto de la igualdad de género se ha logrado. Se ha logrado porque la mujer ha aumentado considerablemente su incidencia en la enfermedad, pero va a la par porque la mujer ha integrado un nuevo rol en la sociedad y es igual al del hombre o mayor. Y esto acaba con el principal factor predictor de la enfermedad, que es el estrés. Yo siento que a nivel general lo que ha cambiado mucho la evolución en la enfermedad cardíaca es el estrés bajo el cual toda la población vive. Pero un dato también claro es cómo la enfermedad va bajando. Como dije hace rato, antes considerábamos que solamente se iba a infartar nosotros en el 2000, el grupo de pacientes que operábamos de esta enfermedad era de los 65 a los 75 años de edad. Hoy, el grupo más grande que tenemos de pacientes con cirugía de este tipo es de los 55 a los 65 años de edad. Es decir, hay casi 10 años que ha cambiado la enfermedad en cuanto a la aparición. Y regresando a la alta cantidad de mujer, donde el pronóstico no es tan bueno al momento de los tratamientos como en el hombre. Y todo esto es porque la enfermedad es dinámica y porque al final de cuentas no podemos hacer entender lo importante que es el cuidado de las enfermedades crónico-degenerativas, como dijo Cristian hace rato. Ya lo tienes, bueno, ok, sabemos que la diabetes no se cura, la hipertensión no se cura, pero sí se controla. Y esa es la finalidad de esto, entender que cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa, tienes que tener el mejor control de ella. Y si tienes otros factores como obesidad u otros más, hay que atenderlos. El sedentarismo, la falta de actividad física también es fundamental en la población. Poco arraigo tiene la gente de, y uno dice, no, es que no puedo correr, caminar, como lo decían también, caminar, busca alternativas. Y en el caso mío, a veces yo le digo al paciente, con que te pongas los tenis, unos calcetines, y te salgas a la esquina, te dé flojera y ya regresas, y hiciste algo diferente, ya te costó trabajo. Ahora hay un término nuevo que a la gente cuando se pone los zapatos o los calcetines, les da fatiga, ¿no? Por el hecho de hacer ya algo. Cuando menos eso, el hecho es instituir en la gente el hecho de hacer actividades nuevas de cuidado de su persona para que no lleguen a estas instancias.
Y creo que más allá de hablar del tapatío como tal, yo creo que es un problema a nivel mundial, ya lo mencionábamos. Los avances tecnológicos van de la mano, desafortunadamente, de malos hábitos, ¿no? Actualmente la mayoría de la gente, mucha gente, creo, yo lo veo al menos en cercano a mí, encarga alimentos con las nuevas aplicaciones, y la realidad es que la gran mayoría de los alimentos procesados que consumimos son alimentos ricos en carbohidratos, que tienen mucho sodio, que son ricos en grasas, y si a esto le añadimos que aparte antes tenías que ir a la tienda caminando, hoy ni siquiera eso, entonces creo que esta tecnología también nos ha ido de la mano también de causarnos malos hábitos que van desde la alimentación y va el tema del ejercicio, y de la mano viene después del baja actividad física y mala dieta, viene lo que es la obesidad, viene lo que es la diabetes y viene lo que es la hipertensión arterial.
Y ya que lo tengo aquí, doctor Cristian, y entonces, con todo esto que ya sabemos, la evolución de la propia enfermedad, ahora que ya también nuestros pares están en esas elevadas cifras de muertes por la enfermedad cardiovascular, ¿a qué edad o quiénes tenemos que ir al chequeo cardiovascular? A lo mejor ya también hasta mutó el paciente, ¿no? Ya no solamente es el viejito o mi tío, a lo mejor ya hasta me toca ir a mí.
La presentación convencional, como bien mencionaba el doctor Jaime, era de que el hombre se infartaba o se infarta todavía un poco antes que la mujer. Hay cierto grado de protección, digamos, por temas ahí de género. El hombre se infarta más que la mujer antes de la menopausia, pero posterior a la menopausia ya está ese empate que tanto peleaba en la equidad. Aproximadamente después de los 55 años de edad se supone que tenemos mayor riesgo de sufrir los hombres un evento cardiovascular, las mujeres después de los 65, pues la realidad es que ese rango que antes mencionamos ya se ha ido acortando. Posiblemente yo te puedo decir que de 45 años para hombres y 55 para mujeres, que es más o menos la edad de la menopausia. Y esto va de la mano de lo que ya mencionábamos, ¿no? Los cambios de los hábitos, mucho de nuestro vecino del norte, ¿no? Que son parecidos, ya estamos haciendo los mismos comportamientos que ellos tenían.
La siguiente pregunta.
Perdón, y agregado
adelante,
esto,
doctor.
Nada más es algo que no hemos mencionado, porque mencionabas algo de la edad, pero es el factor genético y no hemos mencionado nada de esto. O sea, la enfermedad no es genética, pero sí trae un factor genético en el aspecto que si tu papá, tu abuelo, tu tío, tus gentes hacia arriba murieron de un infarto, se trae una carga genética para la propensión de la enfermedad. Entonces, esto te obliga a ti, como gente a lo mejor joven, a pensar que no estás exento y que es donde más ímpetu se debería poner en los factores de cuidado, porque ya se trae esa carga genética. Agreguémosle todo lo demás que acabamos de mencionar, es más factible que desarrolle la enfermedad.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, durante la pandemia del COVID-19, generalmente hubo muchos mitos que se hablaban de la vacuna, que afectaba específicamente al corazón y algunos otros órganos. Ahora que han pasado un poco los años, ¿hay alguna relación que se pueda comprobar de esto o definitivamente pues no hay nada que ver con el tipo de vacunas?
Bueno, estudios recientes mencionan que sí ha habido un incremento cercano a un 30% en el número de eventos cardiovasculares, sobre todo de infarto, pospandemia. Todavía no hay algo como para decir una causa-efecto. Hay muchas hipótesis. Una de ellas es que desafortunadamente mucha gente durante el encierro estuvo con peores hábitos que los que convencionalmente tenemos, ¿no? Peores hábitos y obviamente menor atención y prevención. Entonces, una de las hipótesis es que nos descuidamos más, nos revisamos menos y eso incrementó estos factores de riesgo de los que hablamos, que por ahí decían son como los ingredientes, ¿no? Entre más ingredientes tengas, pues mayor probabilidad de que desarrollemos un evento cardiovascular. Todavía no podemos decir que sea una consecuencia del COVID. Una hipótesis también es que los procesos, tanto la vacuna como el proceso de infección de COVID, son procesos inflamatorios. Está bien sabido y está demostrado que un proceso inflamatorio puede llevar a sufrir un evento cardiovascular. Entonces, una de las hipótesis es que pudiera ir relacionado a este proceso inflamatorio que causa la vacuna o la infección. Y la otra, lo que te mencionaba, que ha habido un cambio de los hábitos para mal.
Y siguiendo con ese tema de la cuestión del COVID, otro factor es el home office. Muchas veces se cambió la dinámica inclusive del trabajo. Ahora pues no hay quizás respeto por los horarios, hay una mayor estrés generalizado. Y esto tiene que ver a raíz de la pandemia. Esto tendría que tener cuidados, sobre todo los que estamos trabajando, los que tenemos una actividad de este tipo, preocuparnos un poco más por esto.
Definitivamente sí está ya demostrado también este factor de riesgo que comentas tú, el estrés. El estrés aumenta también el riesgo y es un factor de riesgo para sufrir eventos cardiovasculares y es algo que desafortunadamente creo que ya normalizamos. Yo a mis pacientes les pregunto si manejan algún tipo de estrés habitualmente y ellos, la mayoría te dicen que no. Si hacemos el ejercicio y le pregunto, a ver, ¿cómo fue tu día en el trabajo, en la casa? Simplemente desde el tráfico, ¿no? Entonces nos damos a cuenta de que realmente estamos sometidos a un estrés, sobre todo los que vivimos en la ciudad, un estrés en todos lados y ya lo normalizamos, ¿sí? Entonces definitivamente sí vale la pena tomar cartas en el asunto, ¿no? Tratar de llevar una vida más tranquila, que muchas veces no depende de nosotros, pero sí yo creo que en la manera de lo posible tratar de disminuir ese estrés que definitivamente nos puede desencadenar o ser una gotita más para podernos llevar a un evento de este tipo.
Porque aparte de esto, no nada más es el estrés de la vida diaria capitalista o de primer mundo que llevamos puesto. Algo que es muy clave es el estrés a la inseguridad. No me digan que nadie de ustedes al salir de su casa no está estresado pensando qué me va a pasar el día de hoy, ¿no? Si soy uno de los elegidos o no el día de hoy para que algo suceda. Está el grado de inseguridad que tenemos todos, no solamente fuera, sino dentro de tu casa, que eso ya te genera un estrés en el cuidado de tu propia familia y de la gente. Entonces, aunque uno quiera, no puedes vivir relajado. Es dificilísimo que hoy en día puedas decir que puedes vivir relajado o sin un grado de estrés. Y como repito hace rato, creo que el estrés es uno de los factores que más ha afectado. Agregado a todo el estrés que generó la pandemia y demás, mitos, o no mitos, no lo sabemos. O sea, todavía seguimos conociendo acerca de la enfermedad, de los efectos reales de la vacuna. Hay muchas cosas predeterminadas, pero todavía se sigue aprendiendo. Es una enfermedad nueva, como dijeron, con la cual tenemos que empezar a vivir, a subsistir, y van a aparecer muchas cosas más, ¿no? Entonces, como mencionaba, sí, realmente muchas cosas son mitos, pero otras porque no tienes la prueba real, de que puedas decir, no, no es un mito, es una realidad. Pero eso agregado al estrés diario de la vida de todos, como decías, a lo mejor lo puedes negar, pues no es cierto, o sea, nadie puede, solo que vivan en una burbuja, o que son muy pocas personas las que viven en una burbuja y todo está bien, no, no lo está, ¿no? Desde el tipo de vida que llevamos.
Doctora.
Sí, yo nada más quería comentar que también con COVID se demostró mucho la depresión y la ansiedad, se dispararon muchos problemas emocionales, problemas mentales, que también, por ejemplo, una depresión puede hacer que un paciente no se tome la medicina, no vaya al médico, no quiera hacer ejercicio, se descuide en su salud, y todo eso pues va a incrementar el riesgo cardiovascular, que como decían, pues puede ser algo multifactorial, desde el que no se fue a atender o que esté ansioso, que esté más estresado de lo normal, y esta ansiedad lo puede llevar a desencadenar otro tipo de patologías. Nada más.
Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos hacen el favor de mandar por WhatsApp con Claudia Castro.
Muy buenos días. Sí. Pregunta a Claudia Manuela Pérez de Radio Metrópoli, que si tienen estadísticas si ha aumentado la hipertensión en la entidad.
Sí, pues como mencionamos, tanto la hipertensión como la diabetes, y sobre todo hablando aquí en la pregunta que hice en hipertensión, sí ha aumentado, se calcula que más o menos del 30 al 35% de la población mexicana, hablando de México, tiene hipertensión, ¿sí? Entonces, sí va a la alza, y sobre todo porque pues todos estos cambios de vida, miren, el sobrepeso lleva a obesidad, la obesidad hace cambios en el metabolismo, que hace más resistentes las arterias, el sobrepeso, la obesidad hace que el corazón trabaje con más fuerza para incrementar su gasto cardíaco, y pues todo eso nos va a llevar a que haya mayor hipertensión y diabetes en la población.
No sé si haya alguna otra pregunta o algo que deseen agregar, doctor Cristian.
Sí, se me pasaba por ahí, una disculpa, aparte de la campaña que tenemos, el día jueves tenemos también un curso de reanimación cardiopulmonar en adultos, para los que no alcanzaron a inscribirse en el Juan y Menchaca, tenemos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde también ahí el curso de reanimación cardiopulmonar, aunado a lo que ya mencionábamos del infarto como primera causa de muerte. El clásico que tuvo un infarto fulminante, se infartó y se murió, la mayoría o casi todos estos infartos fulminantes tienen que ver con arritmias que ocurren en el contexto de un infarto y que pudieran ser hasta cierto punto atendidas pues por una persona que tenga un curso básico de reanimación cardiopulmonar. Entonces es importante para todos, ¿no?, tener nociones básicas sobre lo que es este curso de reanimación cardiopulmonar. Entonces el día miércoles de 10 a 12, el día jueves, perdón, jueves 28 de septiembre de 10 a 12 en lo que es el auditorio Horacio Padilla de la Torre de Especialidades en el Fray Antonio Alcalde tendremos el curso. Pueden inscribirse, pueden registrarse al 33 39 33, bueno, el hospital, al teléfono del hospital 33 39 42 44 00, a la extensión 49 388, con Yasmín, ahí se pueden inscribir para el curso de reanimación cardiopulmonar el día jueves.
Muy bien, adelante, doctora.
Bueno, yo también los quiero invitar sobre todo a participar en la campaña de detección de factores de riesgo, que como ya les había mencionado, se va a llevar a cabo el domingo 1 de octubre aquí en la explanada de rectoría. Igual hay que venir en ayuno porque se les va a tomar glucosa. Y también está dirigida a personas mayores de 18 años. Los invitamos a difundir entre sus familiares y amigos. Y bueno, aquí los esperamos.
Gracias. Bueno, con estas invitaciones queda abierto el que nos acompañen a eso. Y con esto damos por concluida nuestra rueda de prensa, agradeciendo a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes, y por difundir las actividades en conmemoración del Día Mundial del Corazón, que se llevará a cabo el 29 de septiembre. Gracias y que tengan un excelente día.